Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te hablo desde la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Es uno de los centros judiciales más grandes e importantes de España. Y por ello uno de los que ha podido verse pues más afectado por la huelga de los letrados de justicia, que ha durado algo más de 2 meses. De hecho, ha durado hasta esta misma mañana, porque la huelga ha sido desconvocada una vez que, a eso más o menos de las 11, han firmado el acuerdo con el Ministerio, que le reconoce un incremento salarial por el aumento de carga de trabajo. Poco a poco, pues, se recupera la normalidad en estos juzgados.
Pues sí, hemos tenido hoy una citación judicial y en principio, pues nada, sin ningún problema, como un día cualquiera más, y ha sido todo normal. Ya sabíamos que estaba desconvocada la huelga por los medios de comunicación desde ayer, y hoy pues un día normal en los juzgados.
Hoy hemos venido por un juicio que tuvimos hace 2 meses que se suspendió, pero hoy ha sido un día, pues eso, que se ha celebrado normal el juicio.
Es el final de la huelga, pero no el final de los problemas, ni mucho menos. Es como si al barco de la justicia, que normalmente navega lentamente, pues le hubieran colocado un lastre que acumula 400.000 juicios y vistas suspendidas, 480.000 demandas pendientes de tramitación y miles de millones de euros paralizados, unos 1.500 millones en concreto. Es dinero que va destinado, por ejemplo, para el pago de pensiones de manutención o indemnizaciones. Una vez dictada sentencia, los letrados de justicia son fundamentales en todo el papeleo necesario para poder cobrar, y si no trabajan ellos, pues ese dinero queda paralizado, bloqueado, que es lo que ha ocurrido. Al final, cuando hablamos de esta huelga, pensamos pues en los juicios que han quedado suspendidos, en los jueces, en los abogados, pero detrás de todo esto están los ciudadanos, como los que ahora mismo están entrando y saliendo de estos juzgados de Plaza de Castilla, que son los verdaderos usuarios de la justicia. Son aquellos que esperan arreglar los papeles de una herencia, un matrimonio que se ha separado y tiene que aclarar la manutención de los niños, o el propietario de una casa ocupada que espera una orden para que dejen libre su vivienda. Bueno, hay mil situaciones que se tratan en los juzgados y pueden tener en común el retraso acumulado antes, durante y después de esta huelga. Y es que lo de la lentitud de la justicia en España viene de largo. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, pues ojo, Pilar, al último dolor de cabeza que se le acaba de presentar al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, porque es importante. El Tribunal Supremo le acaba de quitar la razón por cesar en su día al que fuera jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, al coronel Diego Pérez de los Cobos. Marlaska alegó entonces, era mayo de 2020, que había perdido la confianza en él, pero lo cierto es que en esa fecha la Guardia Civil estaba investigando posibles responsabilidades penales de Fernando Simón y del delegado del gobierno en Madrid por permitir la manifestación del 8M mientras el coronavirus se extendía por España. Aquella manifestación, recordamos, fue un 8 de marzo y estaba a punto de entrar en vigor el estado de alarma y el confinamiento. De momento estamos a la espera de conocer los argumentos y sobre todo falta saber si el Supremo obliga a Marlaska a restituir a este coronel de la Guardia Civil. El PP ya está pidiendo su cese fulminante. Coca Gamarra.
La utilización política de los ceses, como el Tribunal Supremo ha declarado, significa y representa una manera de entender el ejercicio de la política que no es admisible en una democracia como es la nuestra. Y por tanto, no cabe más que su cese fulminante o su dimisión, si es que le queda un poquito todavía de dignidad.
Bueno, por lo demás, ahora mismo también estamos mirando Moncloa, esperando detalles sobre la ley de familias que hoy retoma el Ejecutivo y que, según parece, sigue sin tener en cuenta ni al Consejo de Estado ni al Poder Judicial. Los dos organismos han sido muy críticos porque el proyecto de la ministra Ione Belarra parece no dejar claro qué entiende realmente por familia. Y eso, dicen, puede crear inseguridad jurídica. Y la alegría de la jornada nos llega de Ciudad Real y del rescate de un joven de 21 años que había caído a un pozo de nada menos que de 20 metros de profundidad. Al parecer no tiene heridas de consideración gracias a que en ese pozo había agua y eso habría amortiguado el golpe.
Y en los deportes, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Luis de la Fuente prepara cambios para su segundo partido al frente de la selección.
Para el Escocia-España, que nos puede dejar engarrilada la clasificación para la Eurocopa. Olmo y Valde se quedan fuera de la lista. Podrían entrar en el equipo jugadores como Gallá, Íñigo Martínez, Ceballos, Oyarzábal y Nico Williams. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30. El expresidente de la Federación, Ángel María Villar, ha dicho de Negreira que él lo nombró vicepresidente de los árbitros y que si le ha traicionado es problema del que traiciona. Esta noche juega Carlos Alcaraz en octavos de final de Miami ante Tommy Paul. Marc Márquez ya sabe que cumplirá su sanción en el Gran Premio de Austin. Y volviendo al fútbol, esta noche se juega en el Metropolitano de Madrid el amistoso Marruecos-Perú, que está envuelto en polémica por el enfrentamiento entre la selección de Perú y la policía y los insultos a la selección marroquí de un empleado de su hotel en Madrid.
Pues sí, un partido el Marruecos-Perú, marcado sin duda por la trifulca vivida anoche en Madrid, en las puertas del hotel de concentración de los peruanos.
Estábamos esperando a nuestra selección para alentarlo. La policía tenía acordonada todo el espacio por donde pasaron los jugadores. Entonces, como los jugadores quieren saludar a su hinchada, la policía empieza de la nada a jalonear a uno de los jugadores y le mete un empujón. Entonces, al ver esto, los compañeros reaccionan. ¿Y qué es lo que hacen? Defender al compañero.
Pues contaba este aficionado en el partidazo de COPE que los policías confundieron el acercamiento de los jugadores a la afición y ahí comenzó la trifulca que ha llevado al portero peruano, Pedro Gallese, a pasar la noche en prisión por darle un puñetazo en el ojo a un policía. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
El portero ya está en libertad.
Bueno, el portero está en libertad, efectivamente, pendiente ahora de lo que decida la autoridad judicial, puesto que se da cuenta al juez de que se ha cometido un presunto atentado a agente de la autoridad y él decidirá qué hacer respecto al futuro de esta persona, que ya está, como tú decías, en libertad. En cualquier caso, nuestras fuentes, al tanto de ese dispositivo, no es que hablen de una confusión de los agentes, sino de un enfrentamiento que se produce por parte de los propios jugadores y la policía. Esto no es nada habitual, nunca habían vivido algo así, me dicen. Los aficionados, unos 300, se reunían en torno al hotel Collection of the Wild in Madrid en una celebración festiva que ellos llaman, es ya tradicional, en las grandes citas, lo conocen como el banderazo. En primera línea, a las puertas del hotel, había incluso, me dicen, niños de corta edad. Según agentes de ese despliegue, en la calle, poco menos de medio centenar de policías, un grupo de la unidad de intervención número uno de Madrid en concreto, se encargaban tanto de la seguridad de los jugadores como del recinto y de los propios concentrados. El responsable del dispositivo policial informó a un interlocutor de la selección de la necesidad de ayudar a establecer un pasillo de seguridad. Se intentaba, decían, aplicar el protocolo habitual para evitar lo que se llama la avalancha de los concentrados cuando llegara el autobús desde el entrenamiento. Fue cuando ya habían alcanzado el hall de entrada al hotel cuando algunos jugadores decidieron regresar al encuentro con la afición. La policía les pedía que no lo hicieran, pero parecía que no escuchaban o no tenían muy claro lo que se le comunicaba. El caso es que lo hicieron. El relato no lo hacen así los propios agentes. Los jugadores no parecían aceptar esa invitación y la cosa terminó, como tú decías, en varios rifirrafes. En uno de ellos, el portero, Pedro Gallese, le dio un fuerte golpe en el ojo a uno de los policías. El agente fue atendido por el SAMU, el jugador detenido. Hasta esta madrugada, a las 5 aproximadamente, ha quedado en libertad. Y ahora, pues la Federación Peruana de Fútbol nos dice que lamenta los hechos y que llama a la calma y a la tranquilidad, pendientes para el partido.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
11.945 millones de euros nos han costado las pensiones en este último mes, así que de nuevo tenemos gasto récord, es casi un 11% más que hace un año y ese subidón llega precisamente después de la revalorización de las pensiones que ha entrado en vigor este año. Así que el desafío crece y las cuentas pues no terminan de salir. Mañana el Congreso vota la reforma de las pensiones en España.
Y me da la sensación de que nos estamos equivocando, aplazando un debate que es imprescindible.
La reforma empeora la sostenibilidad porque aumenta el déficit.
el Partido Popular, el Banco de España y también la AIREF, la agencia independiente que analiza nuestras cuentas públicas, han coincidido en los últimos días. La reforma que va a aprobar el Congreso es insuficiente. ¿Qué alternativas tenemos? Pues Marc Vidal, economista, ha dejado esta mañana en Herrera, en COPE, su propuesta para salvar el sistema.
Mira, para ello habría que separar dos espacios demográficos, las pensiones o los pensionistas anteriores a 2040 y luego los siguientes. Los primeros seguirían con el modelo actual de pensiones, solidarias, y los otros irían a un modelo alternativo basado en la creación de una cuenta individual en la que cada trabajador acumula aportes a lo largo de su carrera laboral.
Dicho también de otro modo, sería una mezcla del sistema actual con la llamada mochila austriaca, que sería un fondo de pensiones de los trabajadores, pero con aportaciones de la empresa. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Vamos a poner cifras a nuestro modelo actual. Por ejemplo, la pensión más repetida en nuestro país, ¿cuál es?
Pues la pensión por jubilación es la que absorbe más del 70% del gasto mensual, con una prestación media de 1.372 euros, casi un 10% más que en marzo del año pasado, seguida de las pensiones de viudedad, que perciben más de 2 millones de personas, con una pensión media de 850 euros. La prestación media del sistema, Sofía, incluyendo incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares, quedan los 1.192 euros. Y ya vamos al detalle, vemos que en el régimen general la pensión media ya supera los 1.500 euros mensuales frente a los 913 que perciben los autónomos de media. Además, en esta nómina de marzo, más de 450.000 pensiones han recibido el nuevo complemento por brecha de género. Esto busca llenar lagunas de cotización por haber tenido hijos a cargo. Son 30 euros al mes por hijo en 14 pagas con un máximo de 4 hijos, así que como mínimo 425 euros anuales más, que beneficia sobre todo a mujeres, pero que también pueden solicitar los hombres.
Pues así están las pensiones en España. En Francia también está complicada la situación, Pilar.
Jornada de huelgas y manifestaciones contra la reforma de las pensiones, contra la subida de la edad de jubilación de los 62 años actuales a los 64. El gobierno de Macron espera hoy el doble de jóvenes en las calles, también espera más violencia y despliega ahora mismo hasta 13.000 policías por toda Francia. Vamos hasta las calles de París, corresponsal Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues las autoridades temen la acción de grupos ultrarradicales como los que este fin de semana estuvieron sembrando el caos en una manifestación contra la construcción de un embalse y los que la semana pasada estuvieron en las calles de París. Y los sindicatos lo que han hecho ha sido ofrecer al gobierno una salida de crisis, dejando en suspenso la jubilación a los 64 años y nombrando unos mediadores para poder sentarse en torno a la mesa y comenzar a negociar. Pero el gobierno, por boca de su portavoz, Olivier Véran, ya ha rechazado esta oferta, que a día de hoy parecía pues el único modo de desbloquear la situación. No necesitamos de mediación para hablarnos, podemos hablarnos directamente. El presidente de la República ha dicho que está dispuesto a recibir a la intersindical en cuanto el Consejo Constitucional se haya pronunciado sobre la conformidad de nuestra ley. Es decir, que no habrá discusiones sobre la ampliación de la edad de jubilación. Así que Macron dice que tiende la mano, pero para hablar de estos temas. Una respuesta que no ayuda a calmar la determinación de los que se oponen a esta reforma.
Gracias, Asun. Y con esta situación en Francia, la pregunta que más resuena aquí en España es ¿por qué? Aquí no hay revuelo ni protestas, a pesar de que nuestra edad de jubilación ya va por los 67 años. ¿A qué responde esta diferencia? Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que es algo que nos llama mucho la atención, pero los datos lo confirman. Y es que entre el año 2020 y 2021 se perdieron por huelgas en nuestro país un 29 días por cada 1.000 trabajadores. En Francia, 79 días. Una diferencia importante si además tenemos en cuenta que en la primera década de siglo ambos países lideraban las huelgas en Europa. Aún así, este caso concreto se debe principalmente a dos factores. José María Atentas, sociólogo especialista en movimientos sociales.
El primero es que no se trata de una reforma tan unilateralmente lesiva como la francesa, y a la vez de que es una reforma fruto de un acuerdo entre el gobierno y sindicatos y no una imposición unilateral por parte del gobierno, que son de los factores que en Francia ha provocado ese estallido y este malestar.
Bueno, en cualquier caso, a partir de las 4 de la tarde vamos a analizar esta situación, esta diferencia, ¿no?, que es tan llamativa.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, a partir de las 4 de la tarde de COPE. Gracias, Pilar. 2:14, miramos también al límite entre Teruel y Castellón, porque el fuego sigue sin estar controlado 5 días después. Higueras, Pavías y Torralba son los 3 últimos municipios de Castellón que han tenido que ser desalojados por el fuego que se declaró el pasado jueves en el límite entre esta provincia y la de Teruel. Esta noche el viento ha remitido y ahora se intenta que las llamas no lleguen a ninguna de las poblaciones desalojadas. En total se han quemado más de 4.000 hectáreas de gran valor ecológico y hay más de 1.600 evacuados. Muchos siguen en Segorbe, durmiendo en su seminario.
Pues sucedió el jueves, a eso de las 6, yo me disponía a dar la misa en Montanejos y me quedé sorprendido, que digo, no había nadie hoy, ¿qué pasa? ¿No? Salgo fuera, así revestido y todo, ¿sabes?, preparado para la misa, y me dicen, no, que están desalojando, que hay que desalojar, que el incendio pues se ve que puede llegar hasta aquí, ¿no? Y por prevención, todos fuera.
Pues José Marín es el párroco de Montán, de Montanejos y de la Puebla de Arenoso, 3 pueblos pequeñitos y muy cercanos al lugar del incendio. Todos sus vecinos están desalojados. Tuvieron que salir el jueves de sus casas y muchos de ellos llevan ya durmiendo 5 noches en Segorbe. Con ellos, su párroco.
Yo normalmente tengo residencia en Montán y pues me fui para Montán y ahí en principio no desalojaban a nadie. Hasta que llegó la noche, a eso de las 11:30, así ya me disponía a irme a la cama. Que no, que hay que desalojar, que coger lo indispensable y todo es para Segorbe.
Pues ayer desde el polideportivo de Segorbe a los vecinos desalojados les llegó la noticia de que las llamas estaban a las puertas de su pueblo de Montán. La verdad que la imagen sobrecogía. Se vivieron momentos muy duros.
Sobre todo los que son de Montán, que vieron ayer pues imágenes muy crudas, muy fuertes, porque el fuego estaba pues a las puertas, vamos a decir así, ¿no? Con peligro de quemar alguna vivienda. Estaban muy tocados, ¿no? Muy, muy desconcertados, con muchas preguntas y pues en ese momento pues también en mi misión como sacerdote pues también de ayudarles, de consolarles, de animarles, ¿no?
Bueno, la imagen, la verdad, no sé si la has visto, pero realmente sobrecogía porque se veían las viviendas y justo detrás las llamas, pero afortunadamente el fuego, las llamas, no entraron finalmente en el pueblo. Son las 2:17, sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Me han cambiado a la reunión. Esta semana voy el jueves.
¿Y qué hago con el cocido?
Bueno, mamá, ¿ropa vieja?
Tu día a día no es fácil, así que intentamos ayudar. Sigue disfrutando de abonos de cercanías y media distancia gratis y los de alta velocidad de media distancia al 50%. Compra a partir del 1 de abril para viajar hasta el 31 de agosto. Infórmate en renfe.com.
Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29€. Infórmate en soloptical.com.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900 102 002.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Este martes 28 de marzo se cumplen 3 meses de la ampliación de Bicimad, el servicio de alquiler de bicis del Ayuntamiento de la capital. Ampliación también incluía la gratuidad de ese servicio hasta el próximo 31 de julio. El objetivo de este despliegue y esta medida era impulsar el uso de este tipo de transporte en detrimento del coche. Pero la cosa no está yendo tan bien como se esperaba. Por ejemplo, desde ese 7 de marzo han desaparecido ya unas 500 bicis. También muchas se han encontrado en lugares muy alejados de su anclaje y en algunos casos desguazadas. De hecho, el 20% del total de viajes que se han realizado durante estas 3 semanas han sido irregulares. Es decir, los usuarios no han cumplido con la obligación de anclar la bici a una base y dejarlas tiradas en cualquier punto. Eso es lo que han hecho. Pablo Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, creo que te has ido a uno de los puntos donde más usuarios y trasiego de Bicimad hay, el punto de Plaza de Cibeles, para contarnos qué está pasando con este servicio de Bicimad durante estas últimas semanas, Pablo.
Así es. Bueno, la imagen aquí en esta estación de Bicimad es cuanto menos curiosa. Yo estoy viendo aquí en Cibeles 3 bicicletas ancladas, pero cuando me meto en la aplicación para coger una, me sale que 2 no están disponibles. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues que estas 2 están con la luz roja, lo que significa que no están bien ancladas, por lo que es probable que los que hayan dejado estas bicicletas aquí vayan a tener que pagar una buena cantidad de dinero, porque el viaje no se cuenta como finalizado. Este es precisamente uno de los puntos en los que más hincapié ha hecho la EMT en el correo que envió a los usuarios recordando las condiciones de uso, como nos ha contado David.
Nos mandaron hace poco un correo diciéndonos que se debe comenzar y acabar el viaje en una determinada estación, que no se pueden hacer paradas intermedias. De no ser así, dicen que cargarán el gasto de más. Y en caso de haber alguna incidencia, que contactemos con ellos a través de la aplicación o llamando por teléfono.
Otro de los problemas que más se están produciendo en estas últimas semanas es querer coger una bicicleta que te aparezca en la aplicación como disponible y cuando vas a cogerla no esté en condiciones para ser usada. Como cuenta Pablo, usuario de Bicimad desde hace más de 2 años.
Sí que he ido a alguna estación y no he encontrado bicicletas o que no estén cargadas totalmente, o también en algunos casos me he encontrado pues con bicicletas en las que la rueda estaba deshinchada o la cadena estaba rota.
Y es que desde el 7 de marzo, fecha en la que se puso en marcha este servicio gratuito de Bicimad de viajes de media hora, han desaparecido ya unas 500 bicis. De hecho, como decías, Álvaro, 1 de cada 5 viajes que se han realizado durante estas 3 semanas han sido irregulares, motivo por el que muchos usuarios están empezando a dejar el servicio, como es el caso de Manolo.
Ahora, pues, o volveré a caminar más o tendré que tirar de metro porque la aplicación no responde. Al principio está muy bien porque cuando acabase la promoción, pues yo creo que habría mucha gente que no le importaría pagar por ella, pero claro, si pagas por un servicio que funciona como está funcionando actualmente, la verdad es que es una pena.
Y ante estos problemas que está generando la gratuidad de Bicimad, Pablo, ¿qué soluciones está buscando el Ayuntamiento de la capital?
Pues por un lado, la EMT ya ha anunciado a través de un comunicado que suspenderá las cuentas de aquellos usuarios que usen mal el servicio. Además, el Ayuntamiento de Madrid ha reforzado un 40% los equipos de Bicimad que recorren la ciudad buscando las bicicletas que están dispersas por la capital. En lugar de los 7 equipos que había hasta ahora, ahora serán 10 los equipos que trabajarán las 24 horas del día para llevar bicicletas dispersas por la ciudad a las bases del servicio, todo con el objetivo de arreglar el descontrol que se ha montado con el servicio de bicicletas en la ciudad de Madrid.
Creo que tú eres usuario de Bicimad, tú dejarás bien anclada la bici, ¿no?
Yo, por supuesto, que la dejo siempre.
Así me gusta. Gracias, Pablo.
Gracias.
En cuanto al tiempo, pues las previsiones se están cumpliendo. Se nota más calor. Tenemos ahora mismo 19 grados en el centro de Madrid. Las máximas se pueden situar esta tarde los 24, mínimas esta noche, que suben hasta los 10. Y mañana ya te anticipo que esas máximas van a volver a subir hasta los 26-27. Parece que ha empezado con fuerza la primavera en Madrid. Y a las 2:24, toca ocuparse de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Vuelta por las carreteras madrileñas de GT, Jaime Orejón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora tan solo complicaciones en la salida de Madrid por la 4 a su paso por Pinto. Al margen de esto, situación fluida y cómoda en el resto de red de carreteras de toda la comunidad. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en las carreteras.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
No te pierdas las cuatro estaciones de Vivaldi el 20 de abril en el Auditorio Nacional.
Un concierto único ofrecido por Excelentia y Clínica Rementería por su 25 aniversario.
Los fondos recaudados se destinarán a la Fundación Rementería, que brinda salud visual de calidad a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor. Porque buscas lo mejor.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya sabes que hoy juega la selección española de fútbol en Escocia, pero aquí en Madrid tenemos otro partido importante en el Estadio Metropolitano. Empieza a las 9:30 de la noche y del que van a estar pendientes los 80.000 marroquíes y los más de 47.000 peruanos que viven en la comunidad. Ambas selecciones, Perú y Marruecos, se miden en un choque amistoso que viene precedido por esos incidentes a las puertas del hotel de concentración peruano que te llevamos contando en COPE desde anoche. Cientos de aficionados esperaban a los jugadores a las puertas para realizar lo que llaman el banderazo, momento en el que la plantilla se acerca a recibir el cariño de esos hinchas, pero en este caso todo acabó mal. La policía intentó impedir que los jugadores se acercasen a esa masa de gente. Alguno incluso le confundieron con un aficionado y ahí empezaron los empujones. Según la todavía delegada del Gobierno de Madrid, Mercedes González, la selección peruana estaba avisada de que no se podían juntar con los aficionados.
Tanto la seguridad del propio hotel en el que se alojaban como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto la UIP, les indicó a los jugadores que no se podían fusionar con toda la masa que se estaba aglomerando a las puertas del hotel. Aún así los jugadores continuaron en esa situación y en un momento determinado hubo un enfrentamiento de un jugador con un agente de la UIP.
Ese jugador era el portero titular, Pedro Gallese, que propinó un puñetazo en el ojo a un agente. Fue detenido y conducido con otros tres compañeros hasta la comisaría de Chamartín. Esos tres jugadores volvieron enseguida al hotel, pero Gallese ha estado detenido hasta las 5 de la madrugada, momento en el que ha sido puesto en libertad con cargos. Está acusado de un delito de atentado a la autoridad y tendrá que declarar los próximos días ante el juez. Tiene el pasaporte retenido. Esperemos que el partido de esta noche transcurra con mayor tranquilidad que las horas previas. Por cierto, si vas a ir al Metropolitano, lo mejor, usar el transporte público. La línea 7 de metro tiene un refuerzo del 40% hasta las 11 de la noche.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. persona de confianza. 658-60-60-60.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Sí, tengo más tenis, con más jugadores y en más días. ¿A qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo, pero también te lo podrías estar preguntando tú, porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte.
No, yo...
Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com.
Y ya tenemos el nuevo delegado del Gobierno de Madrid, para ser exacto lo tendremos mañana cuando se publique en el BOE. Se trata de Francisco Martín, 41 años, hasta ahora secretario de Presidencia del Gobierno, es decir, persona afín en Moncloa Pedro Sánchez, también es secretario de Estrategia en la Ejecutiva del PSOE de Madrid y vecino de Soto del Real, como Juan Lobato, el secretario general de los socialistas madrileños.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te saludo a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Ya sabes que, bueno, pues son unos de los juzgados más conocidos de España, también de los más grandes. Por aquí, por sus salas y por sus pasillos, pasan en un día normal unas 3.000 personas. Pues estos juzgados eran hasta hace unas horas uno de los epicentros de la huelga de los letrados de justicia. Hoy, poco a poco, la actividad parece que vuelve a la normalidad tras su suspensión. Eso sí, las pancartas que estaban en, pues hace un mes, cuando vinimos también a estos juzgados, que estaban entonces en la cristalera, a las puertas de los juzgados, pues continúan esas pancartas anunciando la huelga. Bueno, una normalidad un tanto relativa, porque no hay que olvidar que durante algo más de 2 meses que ha durado el paro, se han suspendido en España más de 360.000 juicios que ahora hay que celebrar. Veremos cuándo. Esa es la gran pregunta en este momento. Enseguida vamos a hablar de las consecuencias que a todos nos deja esta huelga, pero hoy también tenemos que hacer una reflexión sobre las pensiones. El gasto en ellas se ha situado en casi 12.000 millones de euros. En marzo, un 11% más que en el mismo mes del año pasado. En gran parte se debe a la revalorización del 8,5% que se ha hecho de todas las pensiones, independientemente de su cuantía. El problema es que este gasto ya se come casi el 12% del PIB de nuestro país y, lo que es peor, va en aumento. Para tratar de solucionar básicamente la sostenibilidad del sistema, pues el Gobierno va a llevar este jueves al Congreso la nueva reforma de las pensiones, una reforma que los expertos no creen que haga viable el sistema, teniendo en cuenta que cada vez aumenta más el número de jubilados mientras decrece el número de nacimientos y, por tanto, futuros cotizantes. No cree en esta reforma, por ejemplo, la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que ha señalado que la nueva reforma no va a cubrir la subida del gasto en pensiones. Bueno, este es un asunto sobre el que además Bruselas espera una respuesta urgente. Y lo que hay que analizar es si la que nosotros estamos dando es realmente la adecuada. Aquí vemos cómo que casi todo el mundo está contento porque las pensiones van a seguir subiendo. Esto siempre es una buena noticia, pero no lo están tanto los empresarios, porque lo que también suben son las cotizaciones para pagarlas. En Francia, que están en una situación más o menos parecida, demográficamente hablando, pues vemos en cambio una fuerte contestación en las calles, donde acumulan ya más de 10 días de huelga general. Allí se ha decretado incrementar la edad de jubilación de los 62 años actuales a los 64. Sí, pero con 43 años cotizados como requisito. En el peor de los casos, en España serán 27. Es que al final hay que encontrar un pagador, esto es así. Los empresarios van a aportar más, los que trabajamos también vamos a aportar más, pero según los que saben, resulta insuficiente para compensar el número de pensiones que cada vez van a más, el incremento de su cuantía y los años de pensión que ahora se cobran de media, porque no podemos olvidar que a los 12 años de jubilarnos una persona ya se ha comido todo lo que aportó con su pensión y afortunadamente vivimos más. sin políticas de fomento de la natalidad, sin medidas de conciliación, sin engrosar las listas de cotizantes y sin un sistema de pensiones realista, uno puede seguir tirando hacia adelante, pero tarde o temprano nos vamos a encontrar de nuevo con el problema. Y por cierto, hablando de problemas, el que le acaba de surgir al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el Tribunal Supremo ha anulado el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, este oficial que fue cesado por falta de confianza cuando investigaba si las marchas del 8M de 2020 pudieron ayudar a la propagación del coronavirus. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, efectivamente, como tú decías, es sin duda un espaldarazo a este coronel que no solo fue cesado por el secretario de Estado a propuesta de la directora entonces de la Guardia Civil, María Gámez, ahora dimitida, sino que se le bloqueó su ascenso a general por parte del ministro Marlaska, a pesar de encabezar en puntuación la lista a ese generalato. Interior, no obstante, asegura estar al tanto de conocer la sentencia en toda su extensión para poder proceder en consecuencia con lo que indique el acto tribunal. Habrá que ver si el Supremo ordena, por ejemplo, poner al cesado en su destino, es decir, en la Comandancia de Madrid. No obstante, desde el equipo del ministro se reitera que las razones de fondo que decidieron ese cese persisten y se han visto, dice, confirmadas, consolidadas con detalle, que hemos conocido después. Veremos a ver cuáles son. Pérez de los Cobos se negó a facilitar, recordemos, en mayo de 2020 al Ministerio datos sobre la investigación que mantenía abierta la Guardia Civil en concreto sobre la pandemia, sobre el delegado del gobierno en Madrid. Se le investigaba al delegado por haber autorizado la manifestación del Día de la Mujer de ese año a pocos días de explotar la gran crisis de la pandemia. La denegación de esos datos al ministerio llevó a su cese fulminante por falta de confianza. El coronel alegó el sigilo que debe mantener la benemérita como policía judicial. Sus razones fueron respaldadas por el juez de lo contencioso en la Audiencia Nacional. Su cese fue, según decía el juez, ilegal. Un recurso del ministerio ante la sala dio la razón al ministerio. Además de los motivos reglados en esa relación, existe lo que se llama pérdida de confianza. Y la quiebra de esa confianza faculta al ministro para cesarle. Ahora dice el Supremo que no sería así. Habrá que esperar a leer la sentencia. En cualquier caso, una asociación importante que reúne a muchos generales y a muchos oficiales del cuerpo, APROC, acaba de afirmar que el ministro se aplique el rodillo, es decir, un cese fulminante, y no por pérdida de confianza, sino por ineptitud.
Pues veremos a ver qué pasa. Gracias, Juan. Además, están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correa. La última hora en Portugal, hay dos mujeres muertas en el ataque contra un centro islámico.
Ha sido un ataque con cuchillo por parte de un hombre que ha sido reducido por los disparos de la policía. Los agentes además confirman que hay varios heridos, pero no precisan ni el número ni la gravedad. El agresor es de origen afgano y las víctimas mortales trabajaban en este centro.
La llamada excepción ibérica se prolongará hasta final de año.
España y Portugal han pactado la prórroga con la Comisión Europea para poner un tope al precio del gas y a cómo este afecta al precio de la electricidad. Sin embargo, esa luz verde de Bruselas llegará con un incremento del megavatio hora para el gas y el carbón, de los 55 euros actuales hasta los 65, que estarán vigentes hasta el próximo 31 de diciembre.
Y termina en La Rioja el juicio contra el asesino del pequeño Alex.
La fiscalía y las acusaciones concluyen que es un depredador sin remordimientos y solicitan la prisión permanente revisable. En el uso de su derecho a la última palabra, el único acusado, Francisco Javier Almeida, ha pedido perdón por violar y asesinar al niño en octubre de 2021.
Yo solo quiero saber que lo siento. No era mi intención matarlo en ningún momento. Y pido perdón a todos los que haya hecho daño y a la familia.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? ¿Qué nos contáis a partir de las 3:05?
Pues Pilar, vamos a contar qué prepara la selección española para el partido de esta noche contra Escocia, que es de clasificación para la Eurocopa y en el que se esperan cambios. Es el segundo examen a la nueva España de Luis de la Fuente. Estaremos con toda la polémica que envuelve al amistoso Marruecos-Perú de esta noche en el Estadio Metropolitano y los incidentes de las dos selecciones en la capital de España. Vamos a escuchar lo que ha dicho el expresidente de la Federación, Ángel María Villar, sobre el caso Negreira. Nos vamos a dar una vuelta por los equipos de primera. Y además juega Alcaraz hoy en Miami. Hay partidos de Barcelona y Baskonia en la Euroliga de baloncesto. Y Marc Márquez ya sabe que cumplirá su sanción en el Gran Premio de Austin.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No deja de ser curioso. El gobierno está relanzando hoy su proyecto de ley de familia sin tener del todo claro lo que entiende con este concepto, lo que entiende por familia. Y el hecho de que una norma como esta sea tan difusa, al final tiene consecuencias, porque ni siquiera queda claro a qué y a quién se pueden aplicar los distintos beneficios que pueda tener esta nueva norma. Enseguida vamos a entrar en detalles, pero antes, el contexto.
La ley de familias, que tiene por objetivo, al menos uno de los objetivos, es empezar a dar respuesta a revertir unas carencias históricas muy importantes en nuestro país en la protección a las familias.
Pues Moncloa aprobó en diciembre un primer borrador de esta ley que lleva el sello de la ministra de Podemos, a la que escuchábamos, Jone Belarra, y en estos tres meses que han pasado han ido llegando distintos informes técnicos, tanto del Consejo de Estado como del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues en ambos casos estos organismos destacan que la ley de familias del gobierno rebasa el marco constitucional. ¿Por qué dicen esto? Pues precisamente porque el proyecto de ley no deja claro el concepto de familia y eso, destacan, creará inseguridad jurídica. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hay un punto en el que el gobierno sí escucha las recomendaciones de estos informes y esto es noticia de última hora. Es el PIN parental, la posibilidad de que los padres controlen el tipo de educación que reciben sus hijos. ¿Va a seguir vigente?
Pues sí, era una de las muchas recomendaciones que hizo el Consejo de Estado, y el PIN parental, que el proyecto inicial de Jone Belarra eliminaba de lleno, va a seguir vigente, permitiendo a los padres poner límites a la educación en diversidad familiar que reciben sus hijos en el colegio y en el instituto. También saltan con respecto al anteproyecto aprobado en diciembre los 16 polémicos tipos de familia que se establecieron, todo después de que los órganos consultivos del gobierno hayan tildado la ley de más ideológica que jurídica. El Consejo General del Poder Judicial tildó de confusa la definición de los conceptos de unidad familiar y familia al eliminar sin justificación a las familias numerosas o al incluir, por ejemplo, no en la definición, pero sí en el texto, a las personas solas y olvidarse de las familias formadas por abuelos y nietos y en algunos casos de las que forman un varón con sus hijos, lo que, según subrayaron hace unos días, puede generar inseguridad jurídica. Lo que no cambia, Pilar, es la equiparación de derechos entre las parejas de hecho y los matrimonios y la eliminación del concepto de familia numerosa, algo que el Consejo de Estado pidió reconsiderar. Una vez esté operativa la ley, pasarán a llamarse familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza y las prestaciones que hoy reciben se ampliarán también a las familias monoparentales con dos hijos. También con dos hijos recibirán ayudas las familias encabezadas por una víctima de violencia de género, por un progenitor sin derecho a pensión alimentaria, en tratamiento hospitalario durante un año o que haya ingresado en prisión. Se suprime también la consideración de familia numerosa de categoría especial, las de cinco o más hijos de ahora, que se va a sustituir por familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza de categoría especial, en la que se incluyen a las familias con cuatro o más hijos, las familias con tres hijos en el caso de parto múltiple y las familias de tres hijos con bajos ingresos.
Gracias, Carmen. Pues ya sin discusión por parte de los órganos consultivos del gobierno, los nuevos permisos que incluye la ley para facilitar la conciliación, 5 días al año retribuidos para atender a familiares o convivientes en caso de accidente, enfermedad grave u hospitalización. Un permiso parental sin sueldo de 8 semanas hasta que el menor cumpla 8 años y 4 días pagados para atender a familiares que requieran de atención inmediata. Además, se amplía la renta de 100 euros al mes para la crianza de hijos hasta los 3 años, que ahora solamente cobraban las madres trabajadoras a las que están en paro o hayan cotizado al menos un mes, una medida esta última que ya se puede solicitar desde enero. Por lo demás, y al margen de esta ley, que ahora empieza su camino en el Congreso, el Consejo de Ministros también destaca hoy por sus nuevas caras.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Industria, Comercio y Turismo.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Sanidad.
José Manuel Miñones y Héctor Gómez ya han tomado posesión de sus nuevas carteras, los ministerios de Sanidad y de Industria, respectivamente. Una remodelación con la que Sánchez mueve ficha en clave electoral, pensando sobre todo en reforzar al Partido Socialista en Canarias y en Galicia. Hoy además sabemos que el presidente del gobierno también ha programado una comparecencia en el Senado en abril y esto quiere decir que habrá cara a cara con Alberto Núñez Feijóo de nuevo en plena precampaña para las municipales y autonómicas, para las que hoy justo quedan 2 meses. Es importante la reunión convocada para esta tarde. El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial se va a reunir para estudiar una posible dimisión en bloque. Se trata de forzar con esta posible maniobra la renovación de este órgano del Poder Judicial, algo que el Gobierno lleva más de 4 años intentando porque el CGPJ está en funciones desde diciembre de 2018. Está bloqueado porque los dos grandes partidos, PP y PSOE, no se ponen de acuerdo para su renovación. Pero a la espera de lo que salga de esa reunión, insistimos esta tarde, hoy la noticia está aquí, donde nos encontramos ahora mismo, en los juzgados. En juzgados como este de Plaza de Castilla en Madrid, porque una vez desconvocada la huelga de los letrados de justicia, que ha durado poquito más de 2 meses, ya estamos comprobando que poco a poco vuelve la normalidad.
Hoy, de hecho, estoy repitiendo un juicio que tenía el 21 de febrero.
Sin ningún problema, como un día cualquiera más.
Hoy hemos venido por un juicio que tuvimos hace 2 meses que se suspendió, que se ha celebrado normal el juicio.
Pues han sido, como te decía, algo más de 2 meses de huelga, 400.000 juicios y vistas suspendidas casi, 480.000 demandas pendientes de tramitación y miles de millones de euros paralizados, unos 1.500 millones concretamente. Está en el Ministerio de Justicia Patricia Rossetti. Buenas tardes, Patricia.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Precisamente esta mañana se firmaba allí en el Ministerio el fin de esta huelga. ¿Cómo quedan las cosas, Patricia?
Bueno, han sido casi 2 horas de firma, 1 hora y media larga, y es un acuerdo firmado por el Comité de Huelga, el Ministerio de Justicia y el de Hacienda. Un acuerdo que ha terminado a las 2 de la madrugada tras perfilar determinados aspectos. Un acuerdo que sube el salario de los letrados judiciales en unos 450 euros brutos al mes. Tras la firma, el Comité de Huelga, con visible cansancio, se mostraba contento por haber acabado ya la huelga, pero con cierto sabor agridulce por no haber conseguido todo lo que pretendían. Lo decía a las puertas del Ministerio de Justicia el portavoz Juan José Yáñez.
Tenemos todos una sensación agridulce, claro, porque para llegar a este acuerdo ambas partes hemos tenido que renunciar a aspectos importantes, pero creo que era lo que procedía a hacer en estos momentos.
Ahora toca recuperar el tiempo perdido y creen que este año no se podrá normalizar esos 2 meses perdidos por la huelga. 2 meses que se han traducido en la suspensión de 400.000 juicios y actuaciones judiciales, 480.000 demandas sin repartir y 1.500 millones de euros paralizados en las cuentas judiciales, dinero de los ciudadanos. Los letrados sienten el daño causado especialmente a los ciudadanos porque son los principales perjudicados por un conflicto que consideran debía haber acabado mucho antes.
Gracias, Patricia. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
España ilusiona en su primer partido con Luis de la Fuente.
¡Ahí la pone Fabián, segundo palo!
¿Quién ha sido?
Y este martes en Glasgow busca mantener el buen rumbo frente a Escocia.
Puede ser el mejor goleador de la historia de España, ¿no?
Desde las 8:30 de la tarde en COPE, Escocia-España.
Este por arriba va mejor que ninguno.
Partido clasificatorio para la Eurocopa 2024.
Esta es la falla que teníamos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Mapa Tours, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Balcanes, Egipto, Jordania, Centro Europa. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Pues
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 11 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en todas las conservas de atún calvo. Compras dos y acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ya sabes que hemos cambiado la hora este pasado fin de semana. Tenemos días más largos, hay más horas de luz, las temperaturas son agradables, tirando muy agradables. Ahora mismo hay 20 grados casi en la capital y las terrazas madrileñas también se adaptan a este nuevo periodo estival que tenemos a la vuelta de la esquina. Desde el pasado 15 de marzo y hasta el 31 de octubre, momento en el que volveremos a cambiar la hora, esas terrazas van a poder cerrar a la 1 de la madrugada de lunes a jueves y a la 1 y media los viernes, sábados y vísperas de festivos, eso sí, siempre y cuando esas terrazas no estén situadas en zonas especial de protección acústica. Hasta una de esas terrazas madrileñas nos vamos a esta hora. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, intuyo que con esos 20 grados, ese buen tiempo, mucha gente tomando el aperitivo hasta ahora, ¿no?
Sí, mucha gente haciendo un alto en el camino y refrescando ya el gaznate, que ya es hora.
Y contentos también, imagino, los dueños de esas terrazas que, con este cambio horario, con esa ampliación del horario de las terrazas, lo notan en la caja registradora.
Bueno, de todo ahí en la viña del señor, aunque la mayoría de hosteleros con los que hemos hablado aplaude esa apertura de las terrazas hasta más tarde, sobre todo los fines de semana. Otros nos cuentan que al público bebedor ya no le va tanto eso de trasnochar desde la pandemia y se retiran antes a sus aposentos. Vamos a escuchar primero a Juanjo del bar de Towers y luego a Vicente de la Andaluza.
Nos ayuda mucho, sobre todo los fines de semana. Entre semana, bueno, la cosa está muy tranquila, pero los fines de semana este pequeño espacio nos da mucho margen, nos da mucho beneficio. Tenemos la terraza llena hasta última hora y los tenemos que echar, claro, porque no se quieren ir.
La gente se ha acostumbrado a irse antes a casa. Por lo menos en mi terraza, antes sí que a la una tenías que mandarles para casa, pero ahora te llegan ya a las 11:30, 12 y te queda muy poquita gente en terraza.
Un cierre más tardío supone algún problemilla más con los vecinos, aunque la mayoría de los clientes intenta molestar y gritar lo menos posible, nos dicen, y si no, ya están los hosteleros para recordarles que si bebes, no molestes.
¿Y cómo se presenta para esa hostelería madrileña lo que llega enseguida, es decir, la Semana Santa? ¿Las previsiones son optimistas, Ramón?
Muy optimista, sobre todo teniendo en cuenta que se esperan datos bastante saltarines y esperanzadores para la Semana Santa en Madrid, con una ocupación hotelera superior al 70%. Vicente espera lo mejor.
Yo estoy muy ilusionado. Tengo mucha ilusión porque parece que va a ser una buena temporada de terraza.
Y además se ha adelantado el calor, con lo cual se va prolongando también el buen tiempo.
Lo que es malo para uno es bueno para otro. Yo sé que ahí tiene que llover, pero para nosotros el tiempo es estupendo.
Juanjo está preocupado, sin embargo, porque no es fácil, nos dice, encontrar camareros con experiencia.
Un problema gordo, es el más gordo de la hostelería hoy día. Encontrar camareros es prácticamente imposible. No encuentran. La gente que te viene o no tiene experiencia o no tiene papeles. Sin papeles te vienen 50.000, pero nos cuesta mucho trabajo encontrar camareros.
Pues nada, Álvaro, que me quedo por aquí de terrazas investigando lo que hay en el fondo del vaso.
Y tomándote una cervecita, tómate una por nosotros también.
Hecho.
Gracias, Ramón. Y ya sabes que ha terminado la huelga de letrados de justicia. Enseguida detallamos cuánto ha afectado estos dos meses de paro a los juzgados madrileños.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1.000 coches.
Solo esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. 16 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza
91-308-5000.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo estamos contando en COPE. Desde este mediodía, después de 2 meses de huelga, los letrados de justicia han firmado el acuerdo con el Ministerio y han desconvocado el paro, la normalidad. Tiene que ir llegando ahora poco a poco a los juzgados madrileños, aunque ahora queda lo más difícil y lo que más tiempo va a llevar: recuperar todas las causas y procedimientos que se han aplazado o suspendido durante este periodo. Estamos hablando de miles de juicios, Toñi López.
Hasta 90.000 actuaciones procesales se han suspendido en los juzgados durante la huelga. A ello hay que añadir las demandas pendientes de repartir y el dinero de indemnizaciones o pensiones que se ha inmovilizado. Lo cuenta COPE Juan Ávila, letrado de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia.
Son juicios, son vistas, son comparecencias, juntas de herederos, en fin, son muchas actuaciones procesales. Pues calculamos unas 90.000. Pero luego, por otro lado, también hay unas 150.000 demandas pendientes de repartir en decanato, más o menos. Luego, aparte, está el dinero que nos ha entregado. Y calculamos qué dinero pendiente de repartir puede haber unos 390.000 euros, una cosa así.
Para volver a la normalidad será necesario un mínimo de 4 a 6 meses. Eso sí, si el Ministerio de Justicia coordina un plan de choque que involucre a todo el engranaje judicial con horas extras y juicios por la tarde. De lo contrario, según los letrados, esa normalidad no se podrá recuperar en lo que queda de año.
Si no hay plan de choque, podría ser 9 meses o incluso un año, porque claro, si los jueces no deciden cerrar juicios por las tardes, pues todas las suspensiones de juicios tendrán que colocarse en los huecos que haya o al final del último señalamiento. Y a lo mejor el último señalamiento está asesinado para dentro de un año. Entonces todo depende, es importante estos planes de choque.
Durante la huelga, los procedimientos más afectados han sido los relacionados con reclamaciones bancarias, paralizados al no estar incluidos en los servicios mínimos.
Gracias, Toñi. Y hoy, algo poco habitual, no hemos tenido problemas reseñables en las cercanías de Madrid. Tan solo un descarrilamiento en Ávila que ha provocado retrasos y anulaciones en media distancia entre Madrid, Salamanca y esa localidad, Ávila. Pero eso no significa que haya más días con problemas que sin ellos. Y por eso desde el Gobierno regional siguen insistiendo al Ministerio de Transportes para que tome cartas en el asunto y solucione esos problemas que hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha cuantificado.
1 de cada 5 viajeros se ha visto afectado por el caos que se vive a diario en este servicio público. Los madrileños están sufriendo un retraso medio de 90 minutos en las horas de mayor afluencia. Y esto supone un impacto económico de 5 millones de euros cada día que se repite esta situación.
Dicho de otro modo, que los constantes retrasos en el cercanías de Madrid suponen la pérdida del 0,7% del Producto Interior Bruto Regional a diario.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esto es Metro de Madrid, donde tu vida es única. Porque hay muchos días que en Metro hay música. Ecología creciendo cada día. Nuestra energía es cada vez más renovable. Porque no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible, es que en Metro cada día más accesible.
Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En Clínica Novovisión entendieron lo de ser mayor, pero no tonto. Me dieron un trato preferencial en horario y precio, y mi operación fue un éxito. Al día siguiente ya conducía, y leía, y todo sin gafas.
Si tienes más de 50 años, accede ahora a los oftalmólogos de más prestigio y soluciona tu catarata, glaucoma o retina sin lista de espera. Clínica Novovisión, lo verás claro.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parque. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Y grave atropello esta mañana de un ciclista en el kilómetro 42 del M50, a la altura de Getafe. El herido es un hombre de 56 años que presenta un traumatismo cráneoencefálico severo y un fuerte golpe en la zona del pecho. Ha tenido que ser intubado antes de trasladarle en estado grave al hospital 12 de octubre. La policía local de Getafe investiga ya las causas de este accidente. Sigues escuchando ahora Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
En Cádiz se celebra estos días el noveno Congreso de la Lengua Española. Está dedicado al mestizaje lingüístico y cultural. El español está en América en intenso contacto con el portugués y el inglés. Se han producido contagios en las maneras de hablar, de vocablos y en las formas gramaticales. En Puerto Rico o en Estados Unidos aparecen ya fórmulas de mestizaje. Durante cierto tiempo ha habido una percepción muy optimista de la extensión del español en Estados Unidos. En algunos momentos parecía, según algunos relatos, que el español iba a sustituir al inglés. El fenómeno de los hispanos es un fenómeno complejo. Muchos latinos pueden sentirse hispanos, pero no hablar español, y esto es peligroso para el mantenimiento de una lengua. El español es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, tras el chino mandarín, y es la cuarta lengua en un cómputo global de hablantes. Pero es una lengua fundamentalmente nativa. Como lengua internacional no llega a los 100 millones de hablantes, mientras que como lengua nativa la hablan 500 millones de personas. Si queremos convertirla en lengua internacional, más allá del ámbito nativo, tendrá que ser necesariamente en combinación con el inglés. Enfrentarse al inglés es absurdo. El futuro, también en el ámbito de la inteligencia artificial, pasa por convertir al español en segunda lengua extranjera en todo el mundo.